SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. 5 menores adolescentes murieron anoche en el incendio de un trastero en un edificio de viviendas en Manlleu, en la provincia de Barcelona. El trastero estaba en el último piso, en la azotea, y los jóvenes parece que lo utilizaban para reunirse o para pasar el rato. Otras 4 personas han resultado heridas. En torno a las 3 de la mañana, el resto de vecinos ha podido regresar al interior del edificio. Los Mossos aún están pendientes de la identificación oficial de los fallecidos y se investiga cuál fue el origen de las llamas. Ahí en Manlleu sigue la compañía de Radio Barcelona, Andrea Villoria. Buen día.
Buen día. Sí, tras toda la noche y parte de la madrugada con la calle cortada por vehículos policiales y vecinos esperando a volver a sus casas, esta mañana esta calle Montseny recupera la normalidad, aunque solo en apariencia. Todavía es perceptible desde aquí el olor a humo que salió de los trasteros del ático donde anoche empezaron las llamas y quedaron atrapados mortalmente 5 jóvenes menores adolescentes, según explican sus familiares a la cadena SER.
Muchos policías, mucha ambulancia. Cuando han venido, yo he encontrado, bueno, me han dicho que estaban ahí jóvenes dentro de un trastero, no sé qué estaban haciendo ahí sentados hablando, no sé, y no estaba todo el fuego.
Fueron los propios vecinos como Yagia quienes llamaron a los bomberos y desalojaron el edificio en el que viven familias inmigrantes, humildes, trabajadoras. Cuando los bomberos llegaron y encontraron los cuerpos, tuvieron que pedir refuerzos mientras intentaban reanimarles en mitad de la calle, como lamentan otros testigos.
Pero ¿dónde están los médicos? Que llegan tarde, todos han llegado tarde. Y las víctimas muriendo en el medio de la calle.
Los Mossos han abierto ya una investigación para aclarar las causas que hacían allí estos menores fallecidos y cómo se produjo el fuego. El Ayuntamiento de Manlleu va a decretar 3 días de luto oficial y una concentración con minuto de silencio esta tarde.
Gracias, Andrea.
A vosotros.
Volveremos a Manlleu a lo largo de la mañana.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y hoy se retoma el tráfico de trenes entre Madrid y Andalucía después de que ayer Adif diera por reparada la línea casi un mes después del accidente de Adamuz.
Esto quiere decir que desde esta mañana las tres operadoras de trenes pueden disponer de la vía para retomar todas sus conexiones.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Irio y Uigo ya confirmaron ayer que hoy sí saldrían los trenes que ya tenían programados. Renfe, que ha hecho pruebas esta madrugada, también acaba de confirmar que retoma hoy el servicio.
Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, los maquinistas de Renfe han terminado de hacer las pruebas por Adamuz esta misma madrugada y se suman a la normalidad operativa de Irio y de Uigo. Renfe recupera, por lo tanto, sus más o menos 17 frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Sevilla. Los servicios Madrid-Cádiz, Madrid-Málaga y el Alvia-Madrid-Granada-Almería recuperarán desde hoy también sus circulaciones habituales. En la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se realizará por tren, excepto en el tramo entre Córdoba y Huelva, que se llevará a cabo en autobús. Para la línea Madrid-Málaga, que se vio afectada por el temporal, esta no recuperará su normalidad operativa previsiblemente hasta inicios de marzo por la demora en los trabajos de reparación de Adif. A partir del próximo miércoles, Renfe pondrá un servicio de transporte alternativo con autobuses entre Antequera y Málaga. En el caso de Uigo serán 3 frecuencias por sentido entre Madrid y Sevilla y en el de Irio serán también 7 por sentido, además de los trayectos Barcelona-Sevilla con 4 frecuencias al día.
La foto, por tanto, esta mañana está en la estación de Atocha. Esta hora estaban programadas las salidas de un tren Uigo y otro de Renfe, cuyos billetes estaban disponibles en sus páginas web. En Atocha está Isabel de Leuce. Buenos días.
Buenos días, era un Uigo sí que ha salido hace unos 8 minutos de aquí de Atocha con total normalidad. Estamos ahora en la primera planta, desde donde sale el tren AVE que estaba programado a las 7. Por lo que vemos en las pantallas, el tren ha salido también con total normalidad. Una trabajadora del control de equipajes cuenta que ya nota normalidad, el mismo ir y venir de pasajeros de un martes cualquiera, y hace hincapié en eso, en que los trenes ya están volviendo a sus horarios y trayectos normales. De momento aquí en Atocha mucho trasiego de pasajeros y maletas y bastante incertidumbre porque, como habéis dicho, Renfe ha confirmado hace solo unos minutos que se restablece el servicio normal, pero los pasajeros de tanto de AVE como de Uigo aseguran no tener ninguna información por parte de las compañías, ni de retrasos ni de cancelaciones, pero tampoco de esta vuelta a la normalidad. Otro asunto serán los posibles retrasos. Solo un usuario del tren Uigo, que ha salido esto, como decíamos, a las 6:05, explicaba que sacó ayer el billete y que sí le habían advertido de que el trayecto podía alargarse, pero como decíamos, nada de las posibles cancelaciones. Por cierto, una información de servicio, los trenes a Málaga sí que son los únicos que aparecen totalmente cancelados.
Pues pendientes de los trenes, empieza el martes, es 17 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Esta semana la izquierda afronta su debate interno con la refundación de Sumar y con la charla de mañana de Gabriel Rufián, mientras PP y Vox negocian los nuevos ejecutivos autonómicos. Entre tanto, el gobierno quiere trasladar una imagen de acción con el anuncio de varias medidas sociales. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Jess, buenos días. Sánchez detalló cómo funcionará el nuevo fondo España Crece, con el que el gobierno quiere dinamizar la oferta de vivienda para construir 15.000 viviendas al año destinadas al alquiler asequible.
Movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, la construcción de 15.000 viviendas al año.
Esto el mismo día en el que tomó la iniciativa de participar en la firma con los sindicatos sin la presencia de la patronal de esa subida del SMI de 37 euros al mes.
1.221 euros brutos en 14 pagas que hoy aprobará el Consejo de Ministros con el rechazo frontal de la patronal. Sánchez apeló directamente a los empresarios para que suban el sueldo a sus trabajadores y protagonizó junto a la ministra Yolanda Díaz varios momentos de complicidad. Díaz le agradeció su presencia.
Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia.
La dirección nacional del PP ha pedido más seriedad en las negociaciones en Extremadura y menos ruido después de que su candidata María Guardiola diera ayer un giro en su discurso sobre el feminismo.
Hombre, si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, que lo que le interesa es sacar a violadores de la calle, pues entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox.
Esto fue en una entrevista en OK Diario. Luego ha dicho que ella lo que quería decir es que el feminismo que Vox tiene que defender es el de la igualdad real entre hombres y mujeres. Compañeros como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desmarcaron ayer de sus palabras y los de Abascal las celebraron.
En fin, que parece que hay tantas guardiolas como partidos populares, pero nos alegra también. Pero queremos remarcar que no negociamos en ruedas de prensa.
Mientras el PP está buscando acercar posturas con Vox y hoy van a protagonizar en el Congreso una defensa conjunta de la propuesta de la ultraderecha para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos.
Se debate la toma en consideración de una proposición de ley que quiere legislar contra la circulación masiva de personas con el rostro cubierto y que cree que representan un grave riesgo para la seguridad. En los últimos años, algunos ayuntamientos, a través de normas de menor rango, han legislado este tipo de indumentarias con normas de menor rango.
Los expertos consultados por la SER niegan que en España exista un problema social por el uso de estas prendas. Laura Gutiérrez.
Sí, el uso del niqab o del burka es minoritario en España y no hay datos de que genere conflictos de convivencia, seguridad o de orden público. Lo explica Laura Mijares, arabista, doctora en estudios internacionales mediterráneos y profesora de la Complutense.
Lo que existe es una construcción política del problema. No estamos ante una demanda social real, sino ante una operación política que convierte a un grupo muy pequeño de mujeres en chivo expiatorio dentro de una agenda electoral.
Según esta experta, Vox y PP se centran en el burka y el niqab porque son las prendas que generan más rechazo.
Se presenta como una medida para, entre comillas, defender a las mujeres, aunque esa bandera la enarbole un partido abiertamente antifeminista como Vox. Es una instrumentalización clara de los derechos de las mujeres para justificar una agenda electoralista basada en la exclusión.
Dice Mijares que la derecha busca regular la presencia pública de mujeres musulmanas, marcándolas como problemas y legitimando su exclusión en nombre de la laicidad o la seguridad.
La Constitución de 1978 se va a convertir mañana en la más longeva de la historia de España. Cumple 17.240 días y va a sobrepasar así a la de 1876, que estuvo en vigor hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Hoy se va a conmemorar en un acto en el Congreso, presidido por los reyes. María Manjabacás.
De las 9 constituciones que ha tenido España, esta será la que más ha durado, con 3 reformas puntuales y casi 48 años. Hoy suma 17.240 días de vigencia. Y para celebrar este récord, el Parlamento acoge una sesión conjunta de las dos cámaras en la que estarán representados todos los poderes del Estado. Se ha invitado a los expresidentes de gobierno, padres de la Constitución, pero también habrá ausencias. No estarán diputados de Esquerra, Junts, Bildu y los nacionalistas vascos y gallegos. Unos porque no hay nada que celebrar, argumentan, otros por la presencia del rey. Habrá dos discursos de la presidenta de la Cámara Baja y de Felipe VI, con el que finalizará el acto, que tendrá lugar a las 12:30 en el hemiciclo. hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Según el CIS, publicado ayer, el 84% de los ciudadanos reclama reformas en la Constitución. El 58% de los encuestados, casi 6 de cada 10 personas, dice que tiene poca o ninguna confianza en que la Carta Magna pueda ayudar a resolver los problemas actuales. Y aunque el CIS no pregunta directamente si prefieren monarquía o república, los encuestados han contestado que entre las reformas que necesita está para casi el 37% la jefatura del Estado.
Ana Fernández Vila.
El 16,6% de los españoles cree que se debería abrir el debate sobre el cambio de modelo de Estado de monarquía a república, según el barómetro de febrero. El Centro de Investigaciones Sociológicas lleva sin preguntar sobre la monarquía desde 2015 y sigue sin hacerlo, pero en esta edición han sido los encuestados, con sus respuestas espontáneas, los que han sacado el tema. El CIS ha querido aprovechar para conocer la opinión de los españoles sobre la Carta Magna. El 84% cree que necesita reformas, de los cuales un 66,5 piensa que deben ser de calado. Lo que creen que más urge es actualizar los derechos sociales, económicos y laborales. Esta cuestión aparece en un 30% de las respuestas y en segundo lugar de la lista, con un 16,5%, figura el modelo de Estado.
Después de 11 días fuera de su pueblo, amenazados por las consecuencias de la cadena de borrascas, los vecinos de Grazalema empezaron ayer a regresar a sus casas.
La Junta ha autorizado la vuelta del 80% de los habitantes porque hay todavía una zona de exclusión con 259 casas a las que no se puede volver por seguridad.
Unos 1.800 vecinos han podido pasar la primera noche de vuelta en sus hogares. Redacción en Andalucía, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días. Los vecinos de Grazalema amanecen, sí, ya en su pueblo, en sus casas. La Guardia Civil mantiene un refuerzo de vigilancia, un dispositivo especial para la zona en la que no se ha podido realizar la vuelta de los residentes. Aproximadamente esas 250 viviendas, lo anunciaba el presidente andaluz, Moreno Bonilla.
Seguro que casi el 100% o el 100% de los vecinos van a poder volver a su municipio y, por tanto, volver a su sitio natural.
Solo ha quedado fuera de Grazalema una docena de familias. El acceso a la localidad por la A372, la carretera entre Arcos y Ronda, sigue cerrado. Grazalema pone fin a la pesadilla tras caer allí más de 2.000 litros por los últimos temporales.
Y del exterior, en Francia, el asesinato a golpes de un militante de ultraderecha ha puesto todas las miradas en el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon.
Al joven de 23 años lo mataron de una paliza durante una pelea entre un grupo satélite del partido de Mélenchon y una organización ultra y xenófoba. A la espera de que la policía ofrezca más detalles, su asesinato está incendiando el debate público cuando falta apenas un mes para las elecciones municipales.
Corresponsal en Francia, Lucía Riera.
La policía ha identificado a varios de los individuos que participaron en la paliza mortal a Quentin de Gang, militante ultraderechista de 23 años, el pasado jueves. Él participaba en la protesta convocada contra la participación de la eurodiputada de la Francia Insumisa, Rima Hassan, en una conferencia en la universidad, y su grupo, Némesis, un colectivo identitario feminista de extrema derecha, chocó con un movimiento antifascista. Según ha explicado el fiscal de Lyon, la víctima sufrió un traumatismo craneal grave por los golpes. El crimen ha terminado de incendiar el ya polarizado clima político en Francia. El gobierno se ha sumado a la derecha y la ultraderecha en el señalamiento a la Francia Insumisa como responsable de la violencia política. También Macron. El presidente no dudó en clasificar a la Francia Insumisa como extrema izquierda en una entrevista el domingo. El partido de Mélenchon denuncia la instrumentalización de esta muerte en plena precampaña de las elecciones municipales y a poco más de un año de las presidenciales.
Hoy Noticias. Ser Podcast.
Noticias hoy de Baleares, Mamen Municio, buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y de Andalucía, Javier Márquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Mamen, vamos con esa maravillosa historia de amor entre Pep y Mercedes en una residencia de ancianos que ha terminado en boda.
Sí, se han dado el sí quiero a los 88 años de Pep Fuster y a los 68 años de Mercedes Guevara. Ellos han sido los protagonistas de la primera ceremonia no oficial de boda en el hogar para personas mayores de Palma. En la plaza mayor de la residencia se instalaron sillas para todos los usuarios y un florido altar. Ella contaba que es muy feliz en la residencia donde vive desde hace 6 años, que la primera vez que se casó con 18 fue un espejismo. Pep Fuster también se mostraba pues muy ilusionado. Él cuenta que estuvo casado 41 años hasta que falleció su mujer y que cuando conoció a Mercedes, todo en él, cuenta, le hizo clac, clac.
Muy bajo. Lo conocí aquí en la iglesia, decía que era de brillar el culo y le di mi cojín y dijo, ostras, qué bien voy, no sé qué. Y de allí ya.
Para congeniar, pedrillo de oro, cámara. Y eso ya va a ser
El clac, clac, clac.
Clac, clac, clac. Le sirvió este cojín que le dio Mercedes. Ambos fueron acompañados en sus sillas de ruedas hasta el altar por el personal del hogar de ancianos y la directora del centro, Chisca Jofre, hizo de maestra de ceremonias.
Ok, sí, sí.
Que sí, que sí.
I res, en nom de llar d'ancians i amb l'alegria de tots els que som aquí, por declarar oficialment casats.
Así se daban el Si Quiero Ángeles. Después Pepe y Mercedes se fundieron en un intenso beso. Después, por supuesto, la novia reunió a todo el personal para lanzar el ramo de flores y para finalizar cava, aperitivo y, por supuesto, tarta nupcial.
Y un sí contundente y con voz bien alta. Medallas de madera, Javier, para los corredores de la Maratón de Sevilla debido al temporal.
Sí, el culpable ha sido el temporal, porque las medallas originales, fabricadas ex profeso, no han podido ser desembarcadas a tiempo en el puerto de Sevilla, donde las tenía que recepcionar la organización. El jueves se tuvo que poner en marcha un plan B, el maratón era el pasado domingo, y consiguieron fabricar de manera express en 72 horas 17.000 medallas, tanta como corredores había. El problema es que las medallas resultantes han sido un poco más pequeñas que las originales y de madera en lugar de metal, porque no daba tiempo a hacerlas en otro material. La organización le ha pedido disculpas a los atletas, pero algunos en las redes sociales han mostrado su malestar porque dicen que una prueba de tanto prestigio no puede improvisar de esta forma.
¿Y no sabemos si les van a llegar las medallas buenas?
Se supone que deben llegar.
Claro, no, porque en algún momento desembarcarán.
Primero las de madera y después las de metal.
Claro, mira, tendrán dos medallas, que no se quejen. Javier Mamen, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Dani de la Fuente.
Ha sido uno de los grandes debates estos últimos días, si prohibir o no las redes sociales a los menores.
¿Qué ganarían? Que determinadas cosas no pudieran verlas y, sobre todo, que determinadas personas también en un momento dado no pudieran acceder a malear o aprovecharse de esos niños.
Israel Elejalde dirige a María Morales y Eva Rufo en El Nudo Gordiano, un texto de la estadounidense Jonah Adams que nos pregunta cómo educamos a nuestros hijos, si los sobreprotegemos de un mundo violento.
Una cosa es la violencia en la ficción y otra cosa es la violencia en la vida real, que desgraciadamente está aumentando en los colegios y en todos los ámbitos, y esto sí que creo que hay que hablarlo con ellos.
Lo que pasa es que ante una redacción que escribe Gideon, pues hay dos interpretaciones del cuento, una literal y otra metafórica. Y ahí es donde hablamos de la inocencia, ¿no? Hay gente que piensa que el niño, por ejemplo, no odia y el niño puede odiar.
Nos cuenta el encuentro entre una madre y la profesora de su hijo tras un hecho trágico en el colegio. Poco más podemos contar porque es un drama y también un thriller, hasta que descubramos qué es lo que ha pasado.
Las dos están metidas en un estado de shock y es precioso porque cuando una cabeza está en estado de shock es capaz de lo mejor y de lo peor.
¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Hasta dónde llega la de los profesores en la educación de los niños? ¿Cómo resolvemos hoy los conflictos, el acoso escolar o los delitos de odio? Son preguntas con las que hemos salido del teatro español.
Del teatro hay que salir con más dudas de las que entraste.
El Nudo Gordiano es una obra de personajes, sobre todo, y ellas dos están magníficas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.